7:35. Estamos a 3 meses de las elecciones departamentales. Estas últimas semanas estuvimos enfocando bastante en Montevideo porque la coalición multicolor no terminaba de definir y enunciar a su candidato. Finalmente terminó siendo Laura Raffo, pero hay otros 18 departamentos donde también se van a estar disputando las departamentales y municipales. ¿Qué está pasando en el departamento de Rocha? ¿Y qué pasa con el partido, con la coalición? ¿Qué pasa con la oposición? La coalición definió, hizo un acuerdo por el cual hay 3 candidatos que competirán bajo el lema Partido Nacional. Uno de ellos es José Carlos Cardoso, el otro es el cabildense Martín Rodríguez y finalmente también estará compitiendo Alejo Umpierrez, diputado nacionalista con quien estamos ahora en comunicación para conocer los detalles de este acuerdo. Umpierrez, muchas gracias por atendernos.
No, el gusto es mío, Natalia. Gracias por la llamada y a tus órdenes.
Umpierrez, hay un tema ahí en Rocha que tiene que ver con el acuerdo al que se alcanza, que implica a todos los partidos, pero que deja o queda por fuera el sector Ciudadanos del Partido Colorado. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se llega a un acuerdo en el cual Ciudadanos finalmente no termina integrando esta coalición en Rocha?
Mira, la situación de la posición de Ciudadanos la respetamos naturalmente, creemos que es una posición equivocada porque no se puede aplicar una estrategia de tabla rasa en todo el interior del país sin tener en cuenta los desconocimientos de las realidades particulares de cada departamento. Y para los propios votantes del grupo de Ciudadanos, muchos de los cuales van a acompañar la coalición en Rocha, es incomprensible que se quiera hacer una coalición en Montevideo pero no sea válida para Rocha o para 33 o para Salto o para Río Negro. Así que es un problema que, bueno, nosotros no nos vamos a meter en él, es un tema que tendrán que explicar el sector ciudadano, el porqué de eso, pero yo creo que lo importante, la buena noticia que tiene Rocha es que la coalición aterrizó en Rocha, aterrizó con el 90% de la cantidad de electores del departamento de la coalición. Debe tenerse en cuenta además que Cabildo Abierto en Rocha es la tercera fuerza política y duplica al Partido Colorado, por lo cual, digamos, de alguna manera relativiza aún todavía la posición de Ciudadanos. Y por lo tanto, el 90% de la coalición está dentro del lema Partido Nacional a efecto de utilizarlo como paraguas técnico. Lamentablemente no pudimos consagrar, que era lo que queríamos, una candidatura del Partido Colorado, además de una candidatura de Cabildo Abierto. Pero lo cierto es que se integró también el Partido de la Gente, se integró el Partido Independiente y obviamente el Partido Nacional, que es quien ofrece el cobijo del lema. O sea que estamos bien plantados desde ese punto de vista.
¿Cómo queda, digamos, la interna dentro del Partido Nacional, dado que José Carlos Cardoso y usted van a ser quienes estén disputando, junto con un cabildante, la intendencia de Rocha?
Y bueno, esto es simplemente, bueno, ponerse a trabajar electoralmente. Lo más importante es hacer funcionar el rastrillo. Nosotros estamos terminando de ultimar, que la idea es que en el mes de febrero sea el mes de terminar toda la base programática, en el cual nuestro sector exclusivamente ha tenido 14 comisiones de trabajo con 70 técnicos preparando el plan de gobierno para Rocha, algo inédito en el interior del país, donde lo que se acostumbra generalmente es al talenteo de los candidatos en cada esquina que se paran a hacer un discurso. Nosotros hemos querido hacer de la política un acto profesional, serio, responsable, con diagnóstico y con propuesta, y hemos convocado una amplia comisión de programa que la vamos a estar presentando en marzo. Se han sumado ahora técnicos de los otros sectores de la coalición. Vamos a hacer un programa único, que es también una gran garantía para los electores, saber que gane quien gane dentro de la coalición, va a haber un único programa, porque en definitiva lo que nos preocupa es un Rocha diferente y no como puede intentar hacer creer el actual intendente Pereira que este es un problema de una coalición para sacar el Frente Amplio. Por supuesto, hay que sacarlo por una cuestión de lógica electoral. Nadie se presenta para perder en una elección, pero el objetivo está en un departamento diferente y no en desplazar a un sector del poder.
¿Cuáles son las principales líneas que van a estar planteando y en las que están trabajando en estas comisiones que se integraron?
Hay una multiplicidad de temas, es increíble porque realmente va a ser un plan revolucionario, a nosotros mismos nos sorprende. Los saberes particulares de cada técnico siempre es mucho más creo que puede tener cualquier candidato dentro de su cabeza, es la importancia de los equipos por sobre los liderazgos o los candidatos. Hay muchas líneas en esto, hay obviamente líneas de trabajo con el gobierno nacional que hacen muy importante de que podamos alinear el gobierno departamental con el gobierno nacional, especialmente dado que tenemos una excelente relación prácticamente de amistad con Luis, de contacto directo y permanente, que eso asegura una buena y fluida relación con un gobierno central, de que a Pereira se le haría muy difícil, precisamente además porque ha hecho una oposición bastante desmelenada respecto del Partido Nacional. Y teniendo en especial en cuenta que Luis es prácticamente un rochense más, es una persona que pasa sus veranos, pasa sus fines de semana en el departamento, lo conoce, lo ama. El tema de Rocha no pasa de ser muy diferente de lo nacional. Lo que pasa es que en Rocha todavía tenemos un estado prehistórico del concepto de las administraciones y los gobiernos municipales.
¿Qué quiere decir eso?
El estado prehistórico es que en Rocha sufrimos una vandalización de la política por culpa de los partidos tradicionales en el pasado, en el sentido de pésimos gobiernos que acarrearon un nivel muy bajo de palatabilidad del elector. El consumidor de Rocha en términos electorales no es un consumidor gourmet, para decirlo así. Lamentablemente las malas experiencias del pasado lo hacen conformarse con poco, y ese poco es lo que en otros lados es lo básico de cualquier intendencia. O sea, el elector en Rocha se va a quedar contento en principio por recolección de residuos, por algún bacheado, por algún cordón, por alguna iluminación y poca cosa más, porque eso fue una gran carencia del pasado. Por eso en cualquier otra de las 18 intendencias restantes del país no nadie te aplaude, es lo que tienen que hacer con tus impuestos. Nosotros que queremos hablarle a Rocha es de otra cosa, queremos hablarle de desarrollo, de trabajo, de inversiones, porque Rocha hoy día está en el cuarto puesto de la tabla de desempleo a nivel nacional, a pesar de ser un departamento que cuenta con unas ventajas comparativas respecto de cualquier otro departamento de Uruguay brutales. Rocha es el único departamento absolutamente oceánico, pero carece de infraestructura hotelera, carece de infraestructura vial, carece de infraestructura de saneamiento, que son tres puntos que vamos a atacar. Nosotros vamos a tratar de buscar la construcción de 5 estrellas en Rocha. Estamos tomando contacto con inversiones. En breve nos vamos a reunir con el Giuseppe Cipriani para ver si lo podemos interesar. Hablamos con el presidente de la República para obtener algunas zonas del estado que son del Estado Central, en Cabo Polonio, en la Fortaleza de Santa Teresa y en La Paloma, que son pertenecientes al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Defensa, para poder realizar iniciativas que no son enemigas del medio ambiente, sino que se van a hacer en términos amigables. Obviamente nadie tiene que pensar en una torre de 10 pisos para pensar en una hotelería 5 estrellas, es un concepto pretérito, pero que Rocha lo está necesitando si quiere cambiar su perfil turístico, porque tiene un recurso inexplotado, que además por inexplotado le da poco trabajo a su gente, que generalmente migra a Maldonado en las temporadas. Entonces nosotros tenemos que tratar de erradicarlo acá. Como eso va a ser uno de los eslogans de nuestra carrera electoral, Rocha, una tierra para quedarse.
Un Pierres, buenos días, ¿cómo le va? En los últimos días en su cuenta de Twitter se generó una polémica por un titular del diario El Observador donde indicaba que la OPP multiplicó por 10 las transferencias a los municipios, y usted ya directamente escribió basta de mentir, y a partir de allí se generó una polémica donde participaron incluso dos exintendentes, Julio Pintos del Frente Amplio en Paysandú y también Walter Zimmer de Colonia, en ese tema. ¿Cuál es la posición real? ¿La OPP realmente no multiplicó las transferencias? ¿Esto no lo votó el Frente Amplio? ¿Esto es un tema constitucional? ¿Cuál es el punto claro sobre este asunto?
Lo que pasa es que la peor de las mentiras es la de las verdades a medias. Y cuando puse basta de mentir y pongo una cosa tan fuerte, cuando yo trato de hablar fundadamente y terminé agregando una planilla Excel con todos los montos de las transferencias año por año y lo que yo llamo, entre comillas, el robo, o llámesele la apropiación indebida de dinero del interior por parte del gobierno central, que por supuesto fue a arcas del gobierno central. Porque acá ahora me paro como persona del interior, que no tengo ningún complejo con la capital, porque me crié, me eduqué y puedo comprender perfectamente las lógicas cosmopolitas de la capital y las lógicas del interior. Lo que pasa es que tenemos una especie el neocentralismo, la izquierda increíblemente bajo la lógica de un discurso descentralizador, como en muchas otras cosas, como cuando habla de la concentración de la riqueza y tuvimos la expulsión de 15.000 productores rurales y la más grande concentración de la riqueza de la historia de Uruguay en materia de propiedades territoriales, de campos, también es otro discurso. ¿Y sabe por qué? Quizás sea un poco difícil, pero yo lo voy a explicar para que la gente lo pueda entender. En este país existían antes de 1996 algunas transferencias de dinero desde el gobierno central a los gobiernos del interior. Oscilaba más o menos en el 10% de los presupuestos municipales, por decirlo así. El Partido Nacional, que siempre ha tenido una lógica descentralizadora real, entendió que la descentralización importante, además de administrativa, venía por el lado de los recursos. En 1996 impulsamos una reforma constitucional que no solamente instauró el balotaje, que es lo más recordado, sino que generó un sistema de participación de las intendencias departamentales en percibir un porcentaje de los tributos recaudados por todo concepto fuera de Montevideo. O sea, todo aquello que se recauda en el interior, un porcentaje había que fijarle que volvía al interior. Esa expresión fue el 3,33% de los impuestos recaudados. 1996 fue eso. La Constitución, como cualquier modificación constitucional, requiere su reglamentación. Su reglamentación se hizo a posteriori, se hizo en el gobierno de Jorge Valle, y se fijó que ese porcentaje para ese momento se comenzaba a tomar como un 3,33 sobre la recaudación de 1999. De 1999 a 2019, 20 años después, pasó mucha agua abajo del puente. Entre ellos, la recaudación del Estado creció 300%. Pasamos de un presupuesto que tenía una recaudación base de 5.000 millones de dólares en el gobierno de Valle a un presupuesto de 17.000 millones de dólares y creciendo en el último presupuesto del Frente Amplio. Se multiplicó más de 310%. No solo el presupuesto, sino paralelamente se incrementó la recaudación. Ahora, ¿qué pasó con la recaudación? Los departamentos terminaron recibiendo el 3,33% por vía del Fondo del Desarrollo del Interior, el FDI, terminaron recibiendo el 3,33% de la recaudación actual de 15.000 millones de dólares, porque el presupuesto de 17, tenemos un déficit de 2.500, son 14.500 millones de dólares de recaudación. ¿Recibimos el 3,33? No. ¿Sabe por qué? Porque el Frente Amplio, con sus mayorías, lo que hizo en su momento fue congelar el 3,33, pero a cifras de 1999. ¿Cuál fue la situación paliativa de eso? Lo actualizan por IPC, pero las intendencias del interior siguen solamente recibiendo el mismo 3,33 congelado desde 1999, meramente actualizado por IPC. Lo que pasa...
O sea, lo que usted está diciendo es que los gobiernos del Frente Amplio no le dieron a las intendencias del interior lo que tendrían que haberle dado.
Exactamente, no le dieron, se le quedaron con más de 2.000 millones de dólares al interior del Uruguay. Esa es la realidad. Y esa cifra, que es dolorosa porque se podría hacer muchas obras en el interior, podrían haberse hecho, se quedaron en los bolsillos del gobierno central. En la realidad, por una cuestión de lógica política pura, el Frente Amplio nos puede decir que esto fue consensuado con los intendentes en su momento del ajuste de IPC. Es verdad, fue consensuado. Lo que pasa que, como dicen los paisanos, es difícil correr con el cuchillo en las verijas. Es muy simple. Cada intendente de su departamento se iba a negociar con quién le iba a dar la plata y el dueño de la caja fuerte lo miraba y le decía, firma acá. Una suerte de contrato de adhesión. Nadie pataleaba. Hoy las partidas presupuestales insumen una parte muy importante de los presupuestos municipales, obvio que sí, pero ha sido también un carril de desarrollo de algunas obras que de otra manera no podrían haberse desarrollado, pero sin perjuicio de ello, se ha transformado en una forma de retaseo de las autonomías de los gobiernos departamentales, porque hoy el menú del dinero no lo manejan las intendencias, sino que los manejan a través de la OPP, sentándose y hablando y viendo, en definitiva, cuáles son los caminos que van a ser o las vías, las obras de infraestructura que se van a realizar, que dejan de estar en términos relativos de la intendencia y pasan a ser también compartidas o digitadas del Poder Ejecutivo. Este es el producto, digamos, que ha dado la realidad. Menos descentralización y menos dinero en manos de 15 años de gobierno Frente Amplista.
Y una última pregunta, un Pierres. Si usted gana la intendencia, ¿este tema se lo plantearía a la calle Pou y a Isaac Alfi?
Nosotros tenemos la voluntad de que esto tiene que tener una corrección. Tiene que tener una corrección. Nosotros vamos a defender el interior sin perjuicio de cualquiera que sea el gobierno que gane en el interior, en nuestro departamento o en los 18 departamentos, porque esto ha sido una apropiación de dinero que ha hecho el gobierno central, como lo hizo con el Fondo de Estabilización Energética, como lo ha hecho con diversos fondos. Creo que queda el INEFOP todavía, que tiene saldo, no le metió mano al Frente Amplio, y no sé si no estoy equivocado, porque creo que algunas partidas de dinero se tomaron de las reservas del INEFOP. Nosotros vamos a reclamar, obviamente. Sabemos de las dificultades y precariedades que tiene la situación económica, pero obviamente esto no es pedir a un gobierno que tiene un déficit de 2.000 millones que el presupuesto siguiente consagre 2.000 millones adicionales para el interior del Uruguay en una norma, sino que lo que tenemos que ver es cómo comenzamos a mediano plazo una corrección anual que permita modificar este mecanismo que estableció el Frente Amplio, que fue un retaseo y en detrimento de la verdadera descentralización, porque no hay otra descentralización que se haga con dinero. Descentralización con facultades y normas jurídicas suena muy lindo, pero si no hay caja, es virtual.
Alejo Umpierres, candidato a la intendencia de Rocha, muchas gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ti, Andrés, como siempre, la sorte.